Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa, hola Argentina, bienvenidos en el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir con todos ustedes y también una invitada que nos va a acompañar en el primer bloque, que es Verena Böhme de la Fundación Manos Verdes, que se ha acompañado varias veces en nuestro programa, y hoy un lindo evento para compartir. Y de, por supuesto, vamos a hablar un poco sobre la fundación también, ya que estamos. Otros temas que vamos a compartir son el índice de economía en la sociedad digital 2022. Hablamos tanto las últimas semanas sobre la inteligencia artificial, la digitalización, el post pandemia, bueno, el nuevo plan para una Europa digital. Así que bueno, se está viendo los avances en los diferentes estados miembros y sacaron un informe ahora, un índice. Así que vamos a repasar un poco dónde están los avances, en qué países y también en qué áreas todavía faltan muchos avances para cumplir con los próximos objetivos. Como también tenemos algunas novedades para el mercado laboral en Europa, sacaron unas nuevas condiciones laborales y también unos nuevos derechos laborales que tienen que ver con el balance entre la vida privada y la vida profesional, algo que siempre es complicado mantener ese balance, por lo menos en el caso personal mío. Vamos entonces hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces el primer bloque y vamos a hablar con nuestra invitada hoy, Verena Böhme. Así que Verena, bienvenida de vuelta en Hola Europa. Gracias por estar presente hoy nuevamente. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Andrés? Muchas gracias. Hola y halo, ¿no? Así hola, que a Radio Europa. Siempre un gran gusto y un placer de compartir el espacio con ustedes acá.
Bueno, quizás para empezar sería bueno repasar un poco qué es la Fundación Manos Verdes, cómo nació y a qué se dedica para los oyentes que son nuevos.
Sí, con mucho gusto. Siempre hay, ¿no? Eso es lo lindo.
Sí, así sí, que sí.
Siempre hay gente que se suma y ya hubo gente que me avisó antes que voy a estar en el radio de ustedes. Justamente porque leyó el newsletter, así que sí, con Manos Verdes trabajamos desde hace 12 años para generar mayor conciencia ambiental, así que nuestro objetivo es generar conciencia ambiental para el uso responsable y sustentable de los recursos naturales y promover justamente el intercambio de conocimientos y buenas prácticas y tecnologías entre Europa y América Latina. Siendo alemana, digamos, siempre uno viene con ideas, pero las ideas van ida y vuelta. Así que desde 2010 fundamos Manos Verdes en Argentina y 2015 en Alemania también. Así que lo mandaron de vuelta a Europa para hacer el mismo trabajo ahí. Sí, y bueno, uno de los temas con los cuales empezamos es la educación ambiental y siempre pensando cómo podemos mejorar como sociedad y cómo podemos también, empezando con los residuos, por ejemplo, generar menos residuos, separar los residuos, reciclar. Esto es como el camino como empezamos a trabajar. Y sí, hoy estamos trabajando en diferentes partes del país, acá en Argentina, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, pero también otros lugares del conurbano bonaerense. Después Corrientes, eso es una provincia que los últimos cuatro o cinco años ocupó mucho tiempo. Bueno, justamente ahora con los incendios que pasaron este año, principio de enero y febrero, ahora estamos con un nuevo proyecto de prevención de incendios y de concientización en más de 50 municipios sobre el problema de quemar los residuos, empezando por ahí, y también el tema de la quema de pastizales. Pero bueno, es un proyecto súper interesante, recién empezando, con el apoyo del Fondo Canadá, así que ahí ese es un proyecto que tenemos hasta fin de año que viene. Y acá en Buenos Aires, en la provincia, estamos justamente con un programa que se llama Cuidemos Nuestros Recursos, junto a la empresa Naturgy, la empresa de gas, y que ellos están acompañándonos con talleres. Digamos, nosotros estamos ofreciendo talleres de concientización y cursos de formación docente. Así que justo ahora, todos los docentes que se quieren sumar todavía, el lunes arranca un nuevo curso de forma virtual. Que tiene como objetivo capacitar de forma, ¿cómo se llama?, de forma teórica, los conceptos básicos en cuatro módulos generales sobre eficiencia energética, educación ambiental y las prácticas en el aula, la separación de los residuos y huerta y compostaje. Así que tenemos como diferentes líneas. Así que mucho trabajo, no nos aburrimos nunca, siempre hay cosas nuevas. Y vamos a tener más novedades durante toda la segunda parte del año también, porque justamente también tenemos una nueva campaña de reforestación y lo vamos a lanzar con una campaña de recaudación de fondos con NFT. Así que súper innovador. que nos estamos metiendo ahora
NFT en nuevas tecnologías. NFT es financiación online, ¿no? A través...
Exactamente.
No es crowdfunding, pero es por ese estilo.
Claro, son NFT coleccionables, se dice, porque vamos a... en este caso, uno va a adoptar un árbol. Empezamos con 5 diferentes especies de árboles nativos de la zona de ribereña de Corrientes. Así que va a ser, digamos, uno puede adoptar el árbol y también saber exactamente dónde está posicionado y cómo está creciendo. Así que eso es bastante innovador. Y bueno, ahí seguramente tenemos que volver a hablar otra vez más, porque eso ya es un tema por sí mismo.
Sí. Y bueno, sí, se dedica mucho tiempo en el tema de educación, ¿no? En las escuelas. En estas 2012, ¿no? Dijiste, así que 10 años.
Desde 2010 empezamos, 12 años.
Sí, razón. Bueno, ese 12 años, bueno, ya hay chicos que se recibieron y todo, ¿no? Y llevaron ese conocimiento. Entonces,
sí.
¿Veis un cambio? Porque por lo general ahora hay como más conciencia del medio ambiente, más voluntad también de bueno, separar residuos, de reciclar, de reusar, de reducir. ¿Veis ese cambio en las escuelas también?
Sí, veo el cambio. Y bueno, justo toda la generación ahora de Fridays for Future, de Jóvenes por el Clima, son alumnos que nosotros tuvimos en nuestros talleres de nivel primario o inicial cuando empezamos, ¿no? Así que la verdad es una alegría de ver que ahora se ponen ese tema en sus hombros. Y también los otros que eligen carreras verdes para aprender nuevas profesiones. Y justamente ahí el otro día estuvimos en el Instituto Bachester del Colegio Alemán, y ahí estaba la feria Edu Alemania, y bueno, ahí informamos sobre qué carrera elegir si uno quiere trabajar en temas ambientales. Así que la verdad, vimos el cambio, y yo lo veo muy positivo.
Sí, ¿no? Porque es como un nuevo nicho de mercado también, porque hemos hablado con Klaus Boswald la semana pasada y con Lombardi hace 2-3 semanas sobre, bueno, la importancia de los bosques, bosques nativos, ecosistema y todo está conectado, ¿no? Pero hay que tener gente que sabe de eso, hay que tener ingenieros forestales, silvicultura, hay que, bueno, son que por ahí hace un par de años no eran tanto salida laboral, volvéis y en un futuro cada vez más demanda, ¿no?
Totalmente, totalmente, y son nuevas profesiones justamente en las universidades mismas. Bueno, en Alemania también yo lo veo muy, muy innovador el tema en muchas de las universidades que están surgiendo también a partir de algunos startups que salen de las universidades con tecnologías nuevas, con nuevos materiales. Uh-huh. Que quizás son biodegradables, compostables, o el diseño de nuevos productos también y nuevas plantas. Requiere realmente mucho conocimiento y justamente, pero también la gente en el medio, la gente que trabajan en el mantenimiento de las plantas o de los paneles solares. Eso también, justamente acá en Argentina, creo que hay un gran hueco en este, porque no es el super ingeniero especializado siempre, pero el técnico. Así que sí, yo creo que en este rubro es donde hay mucho potencial todavía.
Bueno, y bueno, antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, ¿no? El evento de este sábado, quizás podemos hablar un poco sobre el tema de los plásticos que flotan en los océanos, que no sé si vos siempre tienes algunos datos, unas cifras, no sé si tienes a mano algo para compartir, sí. Pero me acuerdo que la última vez que hablamos dijimos que todavía era plena pandemia, con lockdown y todo, que bueno, viste, el medio ambiente tuvo un respiro porque las fábricas estaban trabajando mucho menos tránsito, menos viajes, menos aviones, menos todo. Entonces pensábamos todos, bueno, menos plástico, pero vos dijiste, no, la gente pide mucho delivery a casa que viene en containers de plástico y todo. Entonces era por un lado un respiro para el medio ambiente, pero por otro lado se usaba más plásticos de un solo uso por todo lo delivery, porque los restaurantes estaban también cerradas. Bueno, ahora salimos de esto, ¿no? ¿Cómo está el tema de los plásticos hoy? ¿Qué nos puedes compartir?
Bueno, justamente son más de 8 millones de toneladas de plásticos que van por año a los océanos, y 80% de esto proviene de los ríos. Por eso justamente este fin de semana, ahí después vamos a hablar, justamente el gran trabajo que hacemos es la limpieza de la costa. Y muchas veces la gente nos pregunta, pero ¿de dónde viene siempre esta contaminación nueva? Digamos, uno limpia y vuelve 2 semanas más tarde y está de vuelta igual como hace 2 semanas más o menos, ¿no? Uh-huh. Es justamente porque en la costa de Buenos Aires, la sudestara también empuja y devuelve todo lo que se tiró en algún momento, en algún lado, a los océanos o a los ríos. El gran tema es eso. Proviene lamentablemente de nosotros, no son los responsables solo los barcos en los océanos. Pero por suerte hay muchas iniciativas, y yo, por ejemplo, formo parte de un expert team de Alemania, de la GIZ, que trabaja en un proyecto de Caribe Circular, por ejemplo, en la prevención de plásticos en el Caribe. Así que ahí estamos trabajando junto con un equipo de expertos técnicos sobre leyes, sobre la responsabilidad extendida al productor y sobre campañas de concientización con las ONGs como la nuestra. Cómo podemos impactar para que haya un cambio. Y también el sector turístico, ¿no? Si uno piensa en Caribe, piensa obviamente en la linda playa. Así que el tema está en la agenda de la G20 también. Y gracias acá en Argentina también, por ejemplo, en Bariloche estuvimos trabajando con la Mesa Bariloche Sustentable también en prohibir plásticos de un solo uso, y Bariloche tiene prohibida la entrega gratis de la bolsa de plástico hace muchos años, y ahora se prohibió también la entrega de la bolsa camiseta de la verdulería o de la farmacia. Esas también ahora se prohibieron, y la verdad es un gran avance, porque justamente lugares que son lejos del centro de Buenos Aires o lugares turísticos en parques nacionales como Laguna Huelhuapi, es muy difícil digamos que estos residuos no se escapan y no van a los lugares naturales, y hasta en la Isla Victoria se encontraron aves con plásticos en el estómago, los científicos del CONICET. Así que lamentablemente ya hemos hecho un gran daño, pero estamos más y más concientizados para que tenemos que revertir eso, y podemos contribuir con soluciones.
Sí, sí. Bueno, en Europa se prohibió, ¿no? También el plástico de un solo uso, o por lo menos gran parte de los plásticos de un solo uso. Yo tuve ahora en junio allá y bueno, lo vi, ¿no? Con todo nada más ya así de plástico.
Sí, especialmente los sorbetes.
Sí, los sorbetes, sí, pero los sorbetes de ahora, de medio de cartón, o no sé qué son, no son. Mejor no usarlo, no sé. No me funciona mucho.
Sí, uno, pero no lo tiene.
En los supermercados tienen ahora, sí. La gente viene con su propia bolsita de tela, o de una red, un nylon. Reusable, entonces para poner las manzanas, la fruta y todo, ¿viste? Y llevan a casa y vienen con la bolsita de vuelta al super y vienen de vuelta a casa. Entonces los super venden ahora esas bolsitas para que no haya las bolsitas chiquitas de plástico para meter las cosas adentro, ¿no? Para llevar. Así que hay un cambio ahí y bueno, acá en Argentina también, pero habría que evitar que los plásticos llegan al mar, ¿no? Ese es el tema, es que una vez están en los ríos van a llegar en un momento. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque aparte del plástico un solo uso, hay mucho más plástico, obviamente, en circulación.
Y sí, y ahí está está en la decisión de cada uno de nosotros, qué pasa después, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también, claro, como en los municipios y también acá en el conurbano bonaerense, tenemos el relleno sanitario, donde se llevan los residuos a depositar. Pero el gran eje, la verdad, es reducir el uso de estos materiales, promover el uso de la bolsa de tela, que yo siempre lo tengo chiquitito así en mi cartera, y la verdad logré bastante de llevarla siempre, porque uno siempre hace a veces compras espontáneas, ¿no? Y la verdad, si uno piensa, a veces que uno ve en el acostado de la autopista los residuos tirados y dice, ¿de dónde viene eso? Bueno, cada uno de nosotros o de cada uno tira de vez en cuando por la ventana la bolsa y creo que también es un cambio cultural porque en muchos países, uno no quiere criticar al otro, ¿no? Es como uno no quiere decir, mira, esto lo hiciste mal, búscalo, o tiraste un residuo, pero está bueno que lo hagamos. Recordar al otro que lo que hizo no está bien, pero es una forma amable, positivo, que no sea tan, pero hiciste algo mal, ¿no? Así, puedes colaborar con el ambiente y llevar tu residuo al próximo tacho. Con eso, empezando, ya es un gran
paso. Con las colillas de cigarrillos, más que nada, que sí, eso todo el mundo tira todavía por todos lados.
Sí,
el resto, terrible. Por lo general, ya se lleva a los tachos, pero las cigarrillas como que donde termina, chao, al piso.
Sí.
Pero este cambio viene de los chicos muchas veces, ¿no? Entonces ahí tu labor en las escuelas, que ellos llevan eso a casa y como educan a los padres en ese sentido.
Totalmente, totalmente. Los chicos son el mejor cambio. Lo mismo aprendimos con el cinturón, el casco. y además los chicos siempre lo hacen de una forma tan natural y tan, convencido, que no es porque lo quieren hinchar las pelotas, como se dice, al otro, sino que porque aprendieron que esto es el correcto para hacer, y justamente eso de hacer lo correcto es una pregunta, una forma de ética, de convivencia y también de cómo convivimos con el otro, ¿no? Así que yo creo que de eso se trata, hay un respeto hacia la naturaleza, y ahí volvemos un poco a ese cambio cultural, que es un cambio de valores, un cambio cómo valoramos nuestro entorno y cómo valoramos el ambiente natural donde vivimos.
Sí.
Así que.
Y bueno, y entonces este sábado organizan este gran evento. ¿Qué nos puedes comentar?
Sí, este sábado a las 14 horas en la costanera, en Paseo de la Costa de Vicente López, ahí en la Valle y el Río, al lado de la pista de BMX. Ahí estamos haciendo, por un lado, una plantación de árboles nativos junto con la Reserva Municipal de Vicente López, justamente, que son los encargados del diseño de paisaje de la costanera. Y convocamos para limpiar un espacio justamente de la costa ahí en el fondo. Así que porque ahí nos pasa lo de siempre, que la sudestada trae todo tipo de residuos, lamentablemente. Muchos plásticos, muchas colillas, lo vamos a separar en el mismo lugar. Vamos a aprender qué se puede reciclar también. Y esta vez tenemos un agregado especial, que es una artista que Maguire Roccatagliata, justamente una artista que trabaja con los residuos y con, vamos a armar una obra Land Art en el mismo lugar con todos los participantes. Así que vamos a tener una jornada súper interesante y también vamos a sortear una compostera entre todos los participantes. Así que eso lo suma al municipio. Y bueno, justamente con la empresa Naturgy nosotros también estamos presentes en este caso con talleres para los chicos, con juegos sobre el reciclado. Así que vamos a estar disfrutando la tarde y esperemos que haya sol, pero también sin sol, digamos, está bueno de moverse un poco al aire libre, así uno hace también un poco más para su propia salud y el salud del ambiente donde vivimos.
Sí, hacerlo en agosto es medio riesgoso, ¿no?
Ya lo tuvimos que cancelar una vez, así que en julio ya lo postergamos, ahora esperemos que este sábado nos acompañe el clima, por lo menos que no llueva. Pero es la época donde se plantan los árboles, así que hasta época de invierno y primavera, ahí se plantan los árboles y por esa razón también lo estamos haciendo ahora.
Sí, ¿y la obra de arte que van a hacer queda ahí?
No, es algo que se va a llevar de vuelta porque son residuos. Nosotros vamos a utilizar todos los residuos que no se pueden reciclar, digamos. Uh-huh. La artista va a elegir cómo hacerlo, quizás va a ser un gran mandala, no sé todavía, porque eso depende del artista. Pero como es algo que si no después se desperdicia de vuelta por la naturaleza, con el viento, no queremos que termine más en la basura, claro, contaminando, sino que la vamos a volver a llevar, pero es una obra del momento que uno solo vive en este mismo momento, así que...
Sí, qué lindo. Y los árboles que van a plantar, elegiste especies nativas, ¿no? Porque hablamos justamente sobre los bosques la semana pasada, que mi pregunta era, mira, la tala de los bosques, la deforestación, bosques nativos, y por ejemplo en Corrientes hay muchos proyectos de deforestación, pero espino, eucalipto, son bosques artificiales, digamos. Pero ahí me dijo el experto que no es lo mismo, es que tallas 10 árboles en un bosque nativo y pones 10 pinos y eucalipto, como que compensa, ¿no? O sea, no es el mismo ecosistema, biodiversidad, o sea, no es lo mismo, digamos. El bosque nativo se tiene que autogenerar de vuelta. Acá en la costa de Buenos Aires, no sé qué árboles nativos hay o no hay, pero ustedes hacen entonces así, árboles nativos.
Sí, sí. Especies nativos que vienen del vivero mismo, también del municipio y de otros viveros de la zona, que son justamente, por ejemplo, el ceibo, es un árbol que se encuentra en la costa de Vicente López, normalmente. También el espinillo, que es un arbusto también muy conocido en la zona. Así que hay diferentes nativas que van a conocer este mismo sábado. Uh-huh. Así tenemos la experta de la reserva municipal con nosotros y van a contar exactamente qué necesidades tiene también cada árbol, porque eso es un tema también importante, concientizar al vecino que quiere plantar en la vereda de su casa un árbol y elige un árbol que realmente es apto para la zona también y que no invade después justamente todo el camino o hacia la casa, ¿no? Eso está pasando mucho y después la gente se queja de que el árbol estaba invadiendo la construcción.
Sí, rompe la vereda y todo. Y quiero decir, es porque la Unión Europea aquí en Argentina también tiene esa acción de EU Beach Cleanup, creo que la hacen ahora en 24 de septiembre. También plantar a los embajadores europeos un árbol. ¿Es la misma playita, el mismo lugar, Vicente López, o diferente? Porque va a ser la playita más limpia de Argentina, si en un mes van dos acciones de limpieza.
No, la costa es bastante larga, la costa de Vicente López ya tiene bastante espacio para trabajar y cada vez se elige otra zona. Pero como dije antes, la sudestada y el clima y lamentablemente los malos hábitos de las personas vuelven a traer nuevamente residuos. Árboles hay suficiente espacio en esta zona porque como es zona relleno, el objetivo es generar nuevos islas naturales con que pueden ser también, bueno, justamente para atraer a mariposas, a otros insectos, a aves, para que uh-huh. estos animales se vuelven a instalar en la costa. Y muy atrás del anfiteatro, hay un anfiteatro en la costa de Vicente López, atrás de la pista de BMX, casi, no, BMX, faltaría la pista de esquí, pero el cambio climático no va a cambiar no, eso todavía.
No creo que haya, no va a haber nieve, no va a haber nieve en Vicente López, ¿no?
No creo, pero justamente hacia la zona de Capital, donde está el Parque de los Niños, ahí hay un anfiteatro, y atrás hay también mucha zona muy natural, con muchísimas uh-huh. mariposas, muy linda zona, la verdad. Si uno quiere conectarse con la naturaleza, camina por ahí, está realmente la naturaleza ahí hace su trabajo de, uh-huh. de bajar el nivel, el ritmo de vida y de descansar.
En Europa, hablaste recién de mariposas, aves. En Europa hay mucha campaña para las abejas que están sí. desapareciendo y que son muy importantes. En Argentina, abejas tienen todavía suficiente hábitat, ¿no? ¿Cómo estamos acá?
Gran discusión. Otra hora de discusión. Depende mucho de los lugares. Por suerte hay una gran producción de miel y hay muchas abejas. Yo tengo un montón acá en mi casa también, pero son silvestres. No sé si algún vecino los está ahí, no sé cómo se llama, alimentando. Pero el gran problema no es solo las abejas, sino que cualquier tipo de insecto que está afectado por los agroquímicos y por justamente toda la parte de eliminar las malezas. Y con las malezas, cuando queremos eliminar las malezas, también eliminamos todo el ecosistema que está alrededor de estas plantas, ¿no? Y ahí eliminamos justamente la biodiversidad y la riqueza, que incluye las abejas, pero incluye un montón más de insectos. Y bueno, sí. Europa, un estudio a largo plazo identificó que un 75% se han eliminado de las especies de insectos, y que es alarmante. Así que eso realmente alarmante, pero eso justamente por que nosotros estamos extendiendo las ciudades, estamos haciendo mucho más cemento en todos los lugares y estamos utilizando todos los agroquímicos para extinguir o eliminar las malezas y cultivar. Así que es parte del proyecto, el problema, digamos.
Uh-huh. Sí, justo, bueno, leí que sobre todo se concentran en abejas. Hay como ahora paradas de colectivos cuyo techo tiene como, uh-huh. no sé, para atraer abejas y todo, qué sé yo, no sé. Pero sí, y los parece otros que era mucho más importante, sí, mucho más importante que uno pensaba, digamos, ¿no? Porque uno, si está y viene una abeja, está como, ah, abeja, pero parece que tiene una función importante.
Totalmente. Digamos, acá, por ejemplo, tengo una huerta a la vuelta de la casa que está encerrada con una reja, un grid de plástico para que no uh-huh. la gente no roba lo que se cultivó de la huerta. El problema es que no entran tampoco los insectos, ¿cómo se llama esa palabra? De polinizar, que sí. las plantas, ¿no? Que son los responsables para que las plantas se puedan multiplicar y vivir y crecer. Y este es el concepto justamente básico de la biología, de los sistemas ecosistémicos, servicios ecosistémicos también, que se habla ahora más y más, cómo estamos todos conectados y cómo cada uh-huh. animal, planta, en los seres humanos necesitamos cada uno de estos integrantes de nuestra tierra, de nuestra biodiversidad, de donde vivimos. Y esto es sí. algo que creo que más y más ahora lo estamos entendiendo. El COVID ayudó. El COVID ayudó que entendimos por lo menos que compartimos todo el mismo aire y no estamos divididos. Estamos compartiendo sí. el mismo planeta. Así que sí.
Bueno, para terminar, la gente que tiene interés en participar el sábado en esta acción climática, ¿cómo se pueden? ¿Hay que anotarse? ¿Hay que ir nomás? ¿Cómo es?
Mejor sería anotarse, porque así ya tenemos idea cuántos guantes, materiales, etcétera, llevar. Así que hay un link en nuestro Linktree en Instagram y también en la página web de Manos Verdes, en el eje de eventos. La página web de Manos Verdes es manos-verdes.org y la página de Instagram es manosverdes-arg. Ahí en ambos lados lo van a encontrar. Lo mismo en Facebook, Fundación Manos Verdes. Así que es un bitlink cortito donde hay un Google formulario donde se pueden inscribir. Pero todos los que tienen ganas y deciden a mediodía que se quieren sumar todavía porque salió el sol, están más que bienvenidos, que pueden registrarse ahí en el mismo lugar y sumarse al equipo de acción.
Sí, y esto, toda la tarde son 2 horas, 3 horas.
14 a 17 horas. Así que, y también va a haber algunas charlas, van a sumarse otras organizaciones también, así que sí. Charlas.
¿Hay escuelas, escuelas que participan?
Tenemos grupos de scouts que se inscribieron, sí. Escuelas, esperemos que vengan, porque, bueno, las escuelas que tienen libre un sábado no siempre están, pero los grupos de scouts ya se sumaron y tenemos muchos voluntarios ya inscriptos, así que yo creo que dicen 58 inscriptos hasta ahora, no está mal.
Bien.
Muchas manos verdes y ahora queremos sumar algunos más.
Bueno, muchos éxitos. Ojalá que nos vuelva entonces y un placer como siempre hablar contigo.
Muchas gracias, André, y gracias por la invitación y espero verte también el sábado.
Sí, vamos.
Vamos.
Gracias, Melina.
Gracias.
Chao, chao. Bueno, y escuchamos de Verena Bremer de la Fundación Manos Verdes. Vamos con un poco de música y volvemos con más Hola Europa.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos después de escuchar esta canción Auf Auf del grupo alemán Silbermond. Es nuevo, salió hace un par de días nomás. Vamos entonces con otro tema que es, como dijimos en la introducción, el índice de la economía y la sociedad digital 2022. Progreso general, pero las capacidades digitales, las pymes y las redes 5G están rezagadas. Estoy con mi micrófono. La Comisión Europea publicó hace unos días los resultados del Índice de la Economía y Sociedad Digital 2022, que hace un seguimiento de los progresos realizados en los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito digital. Durante la pandemia COVID-19, los Estados miembros han avanzado en sus esfuerzos de digitalización. Muchas veces dijimos acá también el avance en la digitalización, o sea, por la pandemia se aceleró mucho. Pero todavía hay dificultades para colmar algunas lagunas en materia de capacidades digitales, transformación digital de las pymes y despliegue de redes 5G avanzados. Se destina desde la Unión Europea a través del mecanismo de recuperación y resiliencia unos 120-130 mil millones de euros a reformas e inversiones en el ámbito digital, que ofrece una oportunidad sin precedentes, para acelerar la transformación digital que la Unión Europea y sus Estados miembros no pueden permitirse perder. Las conclusiones muestran que, si bien la mayoría de los Estados miembros están avanzando en su transformación digital, la adopción de tecnologías digitales clave por parte de las empresas, como la inteligencia artificial, tema que hemos hablado las últimas semanas varias oportunidades, y los macrodatos, sigue siendo baja. Deben intensificarse los esfuerzos para garantizar el pleno despliegue de la infraestructura de conectividad, en particular 5G, necesaria para servicios y aplicaciones muy innovadores. Las competencias digitales son otro ámbito importante en el que los Estados miembros deben hacer mayores progresos. La propuesta de la Comisión sobre la senda hacia la década digital, que hace unos días que pasó por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea, va a facilitar una colaboración más estrecha entre los Estados miembros de la Unión Europea para avanzar en todas las dimensiones cubiertas por el DESI, y el DESI es el que dijimos, ¿no? Índice de la Economía y Sociedad Digital, pero por sus siglos en inglés. Bueno, ¿cómo están los países? Que obviamente todos los queremos saber. Finlandia, Dinamarca, Países Bajos y Suecia siguen siendo los países más avanzados en la Unión Europea en este ámbito. La digitalización, las capacidades digitales y la conectividad. No obstante, incluso ellos, o estos países, enfrentan algunas lagunas o unos atrasos en ámbitos clave. La escasa adopción de tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial y los macrodatos, que se mantiene por debajo del 30%, que es muy lejos del objetivo de 75% de la década digital para 2030. La escasez generalizada de capacidades que está lentificando el progreso general y conduce a la exclusión digital. En el otro punto del gráfico, los países que más lento vienen en ese sentido son justamente Rumania, Bulgaria y Grecia, aunque Grecia e Italia sí son los dos países que mayor crecimiento o implementación en los últimos años generaron. Hay una general tendencia positiva en la Unión Europea, sigue mejorando el nivel de digitalización y los Estados miembros que comenzaron con niveles más bajos se están recuperando gradualmente, creciendo a un ritmo más rápido. Italia, Polonia y Grecia, que recién dijimos, mejoraron sustancialmente sus puntuaciones del DESI y en los últimos 5 años, ejecutando inversiones sostenidas con un mayor énfasis político en el ámbito digital. Bueno, capacidades digitales es un problema que también hace que toda la digitalización sea un poco más lento, porque solo el 54% de los europeos de entre 16 y 74 años poseen al menos capacidades digitales básicas, que para la inteligencia artificial, redes 5G, necesitas capacidades digitales más avanzadas. Hay un problema en el mercado laboral. Hay unos 500.000 especialistas en los TIC, pero o que entraron en el mercado laboral entre 2020 y 2021, pero se necesitan 9 millones de especialistas para el 2030 para llevar adelante toda esa digitalización. Es un problema no solo en Europa, también aquí en Argentina. Las empresas que trabajan en esto, es muy difícil conseguir personal. Es más, muchos graduados trabajan desde Argentina para empresas en Estados Unidos o en Europa. Entonces ahora, por la falta de personal allá, pero lo que hace que después falta personal acá también, es un tema mundial esto. Bueno, el uso de inteligencia artificial y los macrodatos por parte de las empresas solo se sitúa en el 8%, y el objetivo es 75% para 2030. Se ve que la inteligencia artificial todavía es un tema no tan aceptado por las empresas. Mismo que el uso de los macrodatos, que también tiene que ver con el tema de protección de datos, ¿no? Y el espectro de 5G que se está implementando, pero viene más lento de lo que la Unión Europea hubiese querido. Para ahí tengo una duda, porque el 5G generó mucha polémica y no sé si ya está toda esa polémica resuelto, digamos. Bueno, este es un poco el estado en que viene la transformación digital de la Unión Europea, que, bueno, tiene estos objetivos ambiciosos para el 2030. Hay avances, pero para llegar a esos objetivos en el 2030 se necesita avanzar con básicamente la implementación o aceptación por parte de las empresas de inteligencia artificial, el uso de macrodatos, de generar más personas con capacidades digitales avanzadas, y la instalación de las redes 5G para una mayor conectividad para las nuevas tecnologías que necesitan de esa mayor capacidad que ofrece las redes 5G. Más música y ya volvemos con casi el final del programa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Volvimos para los últimos 10 minutos del programa, que nos da tiempo para justamente brevemente mencionar unos temas que tienen que ver con el mercado laboral. Se venció el plazo, o se cumple el plazo, para que los Estados miembros de la Unión Europea transpongan en su derecho nacional la directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles. Sí, hay leyes europeas que después tienen que traducirse a las leyes nacionales, que tienen un cierto plazo cada país para hacerlo. Ese plazo para esas condiciones laborales se cumplió, así que ahora supuestamente está incorporada en las leyes de cada país. ¿Qué son estas directivas relativas a unas condiciones laborales transparentes y previsibles? Los trabajadores de la Unión Europea tendrán derecho a una información más completa sobre los aspectos esenciales de su trabajo que deberán recibir al debido tiempo y por escrito. A la limitación de la duración de los periodos de prueba a 6 meses al comienzo del empleo. Si no puede tener alguien a prueba durante 1 año, 2 años, 3 años. A aceptar otro empleo con otro empleador, cualquier restricción a ese derecho debe justificarse con argumentos objetivos. A ser informado con razonable antelación de cuándo deberá realizarse el trabajo, especialmente en el caso de los trabajadores con horarios laborales imprevisibles y trabajo según demanda. A unas medidas eficaces que eviten el abuso de trabajo con contrato de 0 horas. A recibir una respuesta por escrito a su solicitud de ser trasladado a un puesto más seguro, a recibir formación obligatoria gratuita relacionada con el puesto de trabajo cuando el empleador tenga la obligación de proporcionarlo. Bueno, estos son los puntos nuevos y relacionado con esto que se aprobaron nuevos derechos para mejorar el balance de la vida profesional y la vida privada, que tiene que ver para los padres y las personas que tiene alguien a cargo, que cuidan de alguien en su casa. Los puntos más importantes son el paternity leave, que es los días libres por paternidad. O sea, los padres tienen derecho ahora a menos al menos 10 días de trabajo o 10 días hábiles libres por paternidad alrededor del tiempo de nacimiento de su bebé, y tienen también cada padre, o sea, tanto la mamá como el papá, tiene derecho a al menos 4 meses de días libres de leave, no son vacaciones, son días libres, de los cuales 2 meses serán pagos y sí, tienen que ser pagos, y se puede tomar esos 4 meses tanto en tiempo completo, part-time o en segmentos. Sí, licencia por paternidad, 4 meses cada padre. La gente que tiene a alguien a cargo, que cuide de alguien en su casa, puede ser un niño con una enfermedad, una discapacidad, una persona mayor, bueno, todos los trabajadores que tiene, proveen asistencia a alguien en su casa, tiene derecho a al menos 5 días de licencia por año. Y también, último punto, son los arreglos flexibles. Todos los padres con niños de hasta 8 años y todas las personas que prevén asistencia a alguien en su casa tienen el derecho de pedir horas menos de trabajo y horas flexibles de trabajo, porque muchas veces tienen que planear su día alrededor de las necesidades de justamente los niños hasta 8 años o de las personas que ellos tienen a cargo en su casa. Bueno, brevemente, esas son las novedades para el mercado laboral en la Unión Europea. Obviamente, eso vale para todos los países, estados miembros de la Unión Europea. Tenemos para compartir, a ver, en la agenda. Bueno, lo hablamos en el principio, pero lo repetimos. La Fundación Manos Verdes invita a una jornada colectiva de acción climática este sábado 6 de agosto en Vicente López. Es en La Valle y El Río, el Paseo de la Costa Vicente López. ¿Qué vamos a hacer? Limpiar nuestra costa y rescatar reciclables que fueron desechados sin sentido en nuestro río. Realizar una instalación artística colectiva con los materiales recolectados junto a la artista Maggie Rocatagliata y plantar especies de árboles nativos para ampliar el espacio natural en la costanera. Por la web de Manos Verdes o Instagram se puede inscribir. Ars Ungarica, Asociación Civil de Música y Cultura, invita a un concierto, ciclo de jóvenes intérpretes, el domingo 7 de agosto a las 18 horas en Pasaje Hungría 4250 en Olivos. Tenemos el Club Alemán, invita a una exposición de arte. El Club Alemán invita a una exposición de pintura del artista Daniel Delgado, Mis secretos con el mar. Bueno, justo que hablamos de limpiar la costa. Inauguración viene 5 de agosto, o sea mañana, a las 19 horas en la sede del Club Alemán, Avenida Corrientes 327. Y está abierta al público hasta el 5 de septiembre. Daniel Delgado, Mis secretos con el mar. Tiene, bueno, justo que hablamos del plástico en los mares. Y el Club Español organiza una visita guiada, que es recomendable, es hermoso el Club Español, el 18 de agosto a las 4 de la tarde en Bernardo de Irigoyen 172. Hay que reservar. Es a las 4 de la tarde, sí. Es hermoso el edificio hecho por un arquitecto holandés, puedo decir, puedo ya adelantarlos. Después, las salidas grupales están agotadas y tenemos más eventos. Así que con esto vamos entonces cerrando el programa Hola Europa de hoy. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves con más Hola Europa. Muchas gracias.
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.